Bueno, ayer fue un día de varias nuevas indicaciones, ¿no?, que recibimos los argentinos de cómo proceder a partir del 1 de octubre.
Sí, tal cual, Jessy. Bueno, hubo anuncios en la primera mañana del día de ayer, anuncios muy esperados por un lado, polémicos por otro, muchas repercusiones a lo largo del día acerca de estos anuncios, incluso en lo que tiene que ver con la comunidad científica, en donde hay posiciones encontradas respecto a estos anuncios que escuchamos el día de ayer, ¿no?
Exactamente, por eso es que estamos en comunicación telefónica con el médico infectólogo y epidemiólogo Julio Befani, que ha tenido la gentileza de atendernos en esta mañana. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, aquí lo saludan Lucía Greco, Jessica Imas.
Buenos días, chica, no, es un gusto conversar con usted.
Bueno, muchas gracias. Queríamos hablar sobre, bueno, una de las polémicas, de las medidas más polémicas, sobre todo es esto de no usar barbijo al aire libre a partir del 1 de octubre.
Sí, esa es la primera que impresiona, no sé si es por la primera o porque realmente tiene una notoriedad más importante.
No la esperábamos.
Exacto, muchas de las medidas de flexibilización son bastante conflictivas, porque hay muchas que si vos después las podemos analizar, realmente van a causar un gran dolor de cabeza. Con respecto a la obligatoriedad del barbijo, vale la pena aclarar que... Primero, como dijo la doctora, la señora ministra, no se llama tapaboca. Uh-huh. Hay que llamarlo como corresponde y es barbijo.
Sí.
Si vos decís tapaboca, lo usan como tapaboca literalmente y no corresponde usarlo así. O sea, hay que llamarlo como corresponde, barbijo. El barbijo en ningún momento fue obligatorio. O sea, que no vamos a sacar la obligatoriedad de algo que no fue obligatorio. Primero, eso por un lado. Y después la otra de que el barbijo fue lo único que ha demostrado una importante disminución de la transmisión del virus o de los virus con sus distintas, o el virus con sus distintas variantes. Entonces, para mí son muchas medidas de flexibilización en un poco tiempo, es decir, porque vos fíjate que se ha flexibilizado muchas actividades y eso va a permitir que circule mucha más cantidad de gente en lugares donde no va a poder ser controlado o no van a poder ser supervisado las flexibilizaciones que nosotros damos. Entonces, al no controlarlo, al no medirlo, eso puede llegar a ser una cosa contraproducente.
Buen día.
Como por ejemplo, las reuniones sociales en lugares cerrados. Vos fíjate, permite el cumpleaños de 15 años, en lugares cerrados o en lugares bailables, discotecas, y esa gente no se le ha ofrecido. Le estamos exigiendo que tenga dos dosis de vacuna y no le hemos aplicado ninguna vacuna. Entonces, son cosas que yo creo que habría que haberlas pensado e ir flexibilizando de acuerdo a las posibilidades que le hemos dado a la población. Porque yo no le voy a exigir a los adolescentes las dos dosis de vacuna si todavía en algunos lugares no se le han empezado a aplicar.
Buen día, doctor. ¿Cómo le va? Los anuncios del día de ayer fueron precedidos por una serie de datos estadísticos, ¿no es cierto?, de porcentajes de vacunación, de pocas cantidades de contagios en el día a día de hoy, de la realidad de nuestro país, la realidad sanitaria de nuestro país. ¿Cuándo sería el momento indicado para hacer este tipo de anuncios, ¿no es cierto? O sea, si con estos indicadores aún fueron, usted considera por ahí que fueron apresurados, ¿cuándo sería entonces el momento indicado?
Sí, vale la pena aclarar, los datos que tenemos son datos que se han venido produciendo en un tiempo, digamos en un tiempo, suponete 14 días, 21 días, pero
sí.
¿Por qué? ¿Por qué tenemos estos datos bajos de casos de COVID y poca internación? Porque se están tomando medidas que corresponden o algunos todavía estamos siguiendo los protocolos o las recomendaciones. Porque de no ser así, los casos hubieran aumentado. ¿Me explico?
Claro.
Es decir, si no nos hubiéramos cuidado, no tendríamos estos datos. De todos modos, también hay que tener en cuenta que ha disminuido sustancialmente el número de testeos. El número de testeos ha sido más que bajísimo, por un lado. La genotipificación, o sea, la identificación de las cepas que están circulando, se hacen en algunas oportunidades, no en todas las cepas que se aíslan. Entonces, eso nos permite no conocer qué cepa está circulando. Por ejemplo, no sabemos si está circulando realmente la cantidad de la cepa Delta. Después, otra de las cosas que vos estabas diciendo es la vacunación. Nosotros la vacunación con estas variantes que se están produciendo, tenemos que llegar a un porcentaje de aproximadamente el 80% de la población a vacunar para poder decir que estamos en un número ideal de vacunados. Recién estamos en un 50% con dos dosis y un alto porcentaje con una sola dosis. También vale la pena aclarar que la protección que te da una sola dosis no es la misma que te da las dos dosis, que te va a proteger en cierta medida, más o menos, con la variante Delta, la que está circulando o la que podría llegar a circular. O como dijo la señora ministra, la cepa Delta está a la vuelta de la esquina. Entonces, si hemos podido, retrasar la transmisión comunitaria de la cepa Delta con las medidas que veníamos haciendo, es mi punto de vista, ¿eh? Sí. Es mi opinión personal, quiero aclarar. Sí. Yo hubiera hecho flexibilizaciones, pero no todas las flexibilizaciones que se han hecho de golpe, ¿me explico? Sí. Hubiera sido un poco más gradual.
Claro.
Vos fíjate, ¿por qué? Porque esto te da a pensar que hay otro trasfondo que no es realmente el trasfondo salud, que no ha primado el trasfondo salud. ¿Por qué? Porque estamos abriendo ahora todas las fronteras, todas. Fíjate vos, una de las cosas que escuché, un comentario de una autoridad de Puerto Iguazú, que están preparando ya el ingreso de los turistas para las cataratas del Iguazú para a partir del primero de octubre. ¿Y sí. de dónde? Porque dice, porque la mayor cantidad de turistas que nosotros podemos recibir, que lo cual nos va a venir bien, son de Brasil. ¿Cuál es la cepa que está circulando en Brasil? En mayor cantidad, la cepa Delta. O sea, y vos sabés muy bien que nuestro país es un país de fronteras abiertas, porosidad, muy porosa nuestra frontera. Entonces, el ingreso de toda esta población con un número ilimitado de gente también puede ser contraproducente. Por eso es lo que yo digo, no estoy en contra de la flexibilización. Eso que quede claro.
Sí.
Lo que sí yo hubiera hecho, lo hubiera hecho en una forma más gradual.
De todas maneras, doctor, por ejemplo, lo que usted menciona de la apertura de fronteras está planificado de una manera gradual. Y esto son medidas que empezarían a regir a partir del 1 de octubre, ¿no es cierto?
Sí. Por eso, a partir del 1 de octubre, el ingreso de la población. Ya estamos en octubre, nos falta muy poco tiempo, una semana. Esa también es importante. Otra de las cosas, vos fíjate que nosotros vamos a ingresar en un mes, en octubre, en el cual, entre otras cosas, vamos a tener, va a existir la posibilidad de reuniones con más de 1000 personas, en lugares abiertos, en lugares cerrados, y fíjate vos, vamos a empezar justo el 1 de octubre con las campañas electorales, con las campañas políticas. Entonces, eso va a llevar mucha cantidad de gente también a esos lugares, o sea, a conglomerarse mucha gente. Y si esa gente toma estrictamente lo que se dijo, que en lugares abiertos no hay que usar barbijo, entonces vamos a tener lugares abiertos, mucha cantidad de gente, contacto directo. Fíjate lo que pasó en las noches de la peatonal en Rosario. La noche de la peatonal y la gente iba, como decía Mario Benedetti, codo a codo, y en la calle eran mucho más que dos, ¿viste? Entonces, decimos, esa también es otra cosa para ver.
Sí.
Está bien, depende mucho de cada uno.
Sí.
Y vos me preguntás mi opinión, qué es lo que yo voy a hacer, y repito lo que yo siempre le decía a mis alumnos en la Facultad de Medicina. Ustedes tienen que hacerme al paciente lo que ustedes quisieran que le hagan a ustedes cuando van a consultar.
Sí.
Entonces, yo seguiré usando el barbijo por un tiempo bastante más, seguiré manteniendo el distanciamiento, iré a lugares abiertos, sí, puedo llegar ahí cuando voy con mi burbuja sin barbijo, pero cuando vea que se acerca gente me tendré que poner el barbijo.
Tal cual.
¿Cómo dijo alguien?
Doctor.
El barbijo... En el bolsillo.
En el bolsillo, ahí está. Lo dijo el doctor Lerman hace un ratito acá, en este micrófono también.
Bueno, y no lo escuché, no lo escuché. Bueno,
están en sintonía.
Fue alumno mío, así que bueno, algo hecho, algo he logrado.
Sí, eso nos dejó el barbijo en el bolsillo a partir de ahora.
Tal cual, sí. Tenés que tener, aparte, es lo que ha demostrado que es el corte de la transmisión. Y otra cosa muy importante que ustedes hacían referencia de las vacunas.
Sí.
Las vacunas son importantes, pero tenemos un porcentaje, a ver, hay que hacerle, digamos, chapó o sacarle el sombrero con la gente de los vacunatorios.
Sí.
Son excepcionales y están trabajando excepcionalmente. Uh-huh. Pero tenemos que ofrecer otra posibilidad de vacuna. Salir a buscar casa por casa, o sea, algo tenemos que hacer para la vacuna.
Uh-huh. Sí, doctor, muchas gracias. Sí, le agradecemos por su tiempo.
No, por favor, un gusto. Hasta luego.
Igualmente para nosotros, hasta luego. Era el doctor Julio Befani, médico infectólogo epidemiólogo, contándonos un poquito, ¿no?, sobre estas nuevas aperturas en el día de ayer, el no uso del barbijo, y en este caso en sintonía con el doctor Lerman, que salió en el programa de Susana, el barbijo en el bolsillo a partir de ahora.